En el libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 4. Continuaremos nuestro estudio a través de este maravilloso libro profético, escrito por Ezequiel, quien venía de linaje de los sacerdotes. Ezequiel vivió un tiempo especial, un tiempo en que el pueblo de Dios tuvo que recibir juicio por cuanto su maldad alcanzó la máxima expresión y Dios tuvo que castigar su maldad. Primero, Ezequiel es equipado con un llamamiento celestial que viene con una visión celestial que le prepara para la obra, porque la obra de Dios y sus llamados vienen de él directamente. Ezequiel es preparado, enviado por el Señor, para amonestar a las personas de su tiempo, y también para que siempre, aunque era una generación que no quería oír, porque era una generación dura, de corazón rebelde y obstinada en pecado, siempre hubiera el testimonio de que Dios no dejó sin profeta, sin amonestador, sin un siervo de Dios a su pueblo. Y le envía diciendo, te voy a enviar a un pueblo que no quiere oír, no te desanimes, porque ellos no te oirán. Yo sé que dice Dios a Ezequiel, que si te enviara a un pueblo extranjero, ellos te oirían. Pero Israel, mi pueblo, no quiere oírme. Estas eran las palabras del Señor en ese tiempo, un tiempo terrible en que el pueblo de Dios había decaído tanto que habían completamente ido hacia la idolatría, hacia una vida pecaminosa, abominable a Dios, y habían completamente descuidado todas las cosas del Señor. Y el Señor también le hace entender a Ezequiel, como a todo siervo de Dios, que hemos sido constituidos por atalayas en medio del pueblo de Dios. Debemos entender que nuestro Señor Jesucristo no entregó la promulgación del Evangelio a una agencia publicitaria. ¿Cierto que no la entregó a una agencia publicitaria? Pero ¿a quién entregó el que esparcieran el ministerio de la reconciliación? Que Cristo nos estaba reconciliando con el Padre, perdonando nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar y viniendo de parte de Él tiempos de refrigerio y de bendición para nuestras almas. Así que el Señor Jesucristo entregó a personas como los que estamos aquí, desde el principio, la promulgación del Evangelio, pero no tanto con palabras, sino con hechos. El Evangelio de Dios, la palabra de Dios, tiene poder cuando lo que se habla va acompañada de lo que vivimos, y lo que hablamos, eso vivimos. Por eso, a través del capítulo 4, nos vamos a dar cuenta cómo el profeta Ezequiel tiene que vivir las cosas que el Señor le está dando. Por eso vemos en el verso 1 del capítulo 4, el Señor, nuestro Dios, habla al profeta Ezequiel con estas palabras: tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad y afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiará. Esta será señal, esta es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. El profeta debía dormir por el lado izquierdo 390 días. ¿Qué es el cálculo que el Señor hace de la maldad que el pueblo de Israel cometió contra él? Y para esto el profeta iba a ser amarrado para que durmiera sobre su lado izquierdo por todos estos días. Como no querían oír, el Señor intenta llamar la atención por los curiosos o por los chismosos, diciendo a este excéntrico profeta, vamos a ver qué está haciendo. Y lo encontraron haciendo sobre un adobe la ciudad de Jerusalén, sitiándola con baluartes, con arietes, poniendo campos y fortalezas alrededor de esta ciudad. Y todos, como no querían oír, al menos preguntaban, ¿y qué es eso? Y él podía decir, es Jerusalén que será sitiada, que serán puestas catapultas contra ella, arietes, que eran estos troncos gruesos, sostenidos por cuerdas y movidos por varios hombres que golpeaban las murallas, y con esto rompían los muros de las ciudades y todo lo que en este tiempo se usaba contra el sitio de una ciudad. Es nombrado aquí. El Señor trata de hablar de esta manera al pueblo de Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios ni por oír ni por ver, no quisieron oír ni ver, porque el verdadero ciego no es aquel que no ve, sino el que pudiendo ver, no quiere ver. Y el verdadero sordo no es aquel que no oye, sino el que pudiendo oír, no quiere oír. Hay más esperanza en el tonto que en el que se cree sabio en su propia opinión. Y el pueblo de Dios aquí se creía muy sabio en las cosas que ellos sabían, en las cosas por las cuales habían cambiado al Señor. Ellos se creían expertos en todo y no querían entender. Ahora el verso 6 dice, cumplidos estos días, los 390 días que debía estar acostado sobre su lado izquierdo, te acostarás tú sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. El pueblo de Judá hizo maldad por 40 años. El profeta Ezequiel debe estar acostado sobre su lado derecho por 40 días, representando en ello 40 años de maldad del pueblo de Judá. También el profeta llevando con su pueblo la maldad del pueblo. Es necesario que nosotros entendamos que como siervos de Dios no debemos presentarnos tan justos. Somos solo justos por la justicia de Cristo. De resto, no nos hace diferentes a los que conviven alrededor nuestro. Hoy simplemente somos pecadores salvos por la gracia de Dios. ¿Y qué es el resto de gente? Pecadores, pero que también pueden ser salvos por la gracia de Dios. Pero es muy común a veces ver u oír evangélicos diciendo, Padre, destruye esos contaminados, destruye esos aborrecibles pecadores, aquellos hijos del infierno, aquellos a quien ni saludo, ni doy mi mano porque me contaminan. Hay muchos que se sienten super santos, y hay muchos que se creen una escala espiritual muy alta para compartir con el pecador. Es necesario entender que cuando Daniel, siervo de Dios, el profeta Daniel, oró por su pueblo, él en su oración dijo, nosotros nos hemos corrompido grandemente, nos hemos alejado de ti y somos un pueblo corrupto y falto de entendimiento, hemos pecado grandemente contra ti, Señor. Aunque Daniel no hizo eso, él se incluyó con su pueblo, para ser intercesor de su pueblo. Jamás dijo, ellos han pecado, ellos se han corrompido. Cuando Nehemías oró también por el pueblo de Dios, se incluyó a sí mismo en esta oración. Es necesario que nosotros nos incluyamos también en esta generación. Aunque nosotros hoy somos salvos por la gracia de Dios, pero también debemos tener compasión por lo que está pasando alrededor nuestro y a otras personas. Y vemos aquí que el profeta también debe sufrir con su mismo pueblo la representación de su maldad y pasar por medio de ello. Y dice el verso 7 del capítulo 4 de Ezequiel: Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Siempre estarás viendo hacia Jerusalén, le dice el Señor. Y aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que haya cumplido los días de tu asedio. De un momento a otro la gente dejó de ver a Ezequiel y no le veían por ningún lado. De pronto fueron a la casa y ¿cómo lo encontraron? Por el lado izquierdo, amarrado. Y luego terminó los 390 días del lado izquierdo y amarrado sobre su lecho por el lado derecho 40 días más. Esto llamaría la atención a alguien diciendo, ¿y este qué le pasó? Y tenía la oportunidad de testificar de lo que estaba pasando. El verso 9 dice, y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, milo y avena y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. Este pan que él le manda hacer no es el pan que comúnmente se comía. Es el pan que se comía cuando estaban en un sitio. Es como coger todos los sobrantes, todos los desperdicios, lo que casi se iba a botar, y ponerlo en un solo recipiente y con eso batir algo y hacer unas tortas. Lo puso el Señor a comer de este pan de angustia, o pan de amargura, o pan de dolor. ¿Con qué lo podríamos comparar nosotros? Tal vez nosotros nunca hemos estado en el sitio de una ciudad y hay que comer de lo que se iba casi a botar y de todas las cosas, pero compararíamos con algo revuelto de todo y sin mucho sabor sabroso. Pero no era un pan para tiempo de fiesta, sino era un tiempo para tiempo de amargura y de dolor, de duelo, y le tocó a él comer por estos días que estuvo amarrado sobre su lado izquierdo, 390 días comiendo también ese pan de dolores y de angustia. Dice, la comida que comerás será del peso de 20 siclos al día, de tiempo en tiempo la comerás, de una ración normal de 2 libras para una persona en tiempo de plenitud. El profeta Ezequiel es puesto a comer únicamente una ración de 8 a 9 onzas. Por un momento piense que el profeta se va a poner bien delgadito y bien al... 8 onzas, pensando que una libra tiene 16 onzas. ¿Cuánto se rebaja de su comida normal? Están rebajando prácticamente 3 partes, se está manteniendo con 1 parte de su comida normal. Y el profeta debe pasar por este tiempo de comer reducido de 2 libras ahora a 1/4 de libra para su ración, o aún menos. Y eso no es todo, porque aún el agua le fue racionada a él, y dice aquí, beberás agua por medida, la 1/6 parte de un hin, de tiempo en tiempo, la beberás, también le fue dada, le dado a él 1 taza de agua diaria. Este no se murió el profeta, 1 taza de agua y se la debía tomar a sorbitos para no acabársela de un solo sorbo grande, porque debía representar con esto el pan de angustia y la escasez de agua y de comida que sufría y sufriría el pueblo de Dios. Verso 12, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y la cocerá a vista de ellos al fuego de excremento humano. ¿Cómo quedaría de sabroso? Excremento humano. Ustedes podrán decir, ¿qué clase de combustible están usando? Para los árabes era normal, para los orientales era normal cocinar con estiércol de animales mezclado con paja, que dejaban secar, y esto hacía un buen combustible para cocinar. Uno de los más usados era el estiércol de vaca con paja para cocinar. Pero aquí es la primera vez que el Señor dice, por cuanto yo los saqué para una tierra que fluía leche y miel y os alimenté con pan del cielo, pero siempre estuvieron descontentos y siempre me abandonaron, me dejaron, se rebelaron, ahora les va a tocar comer. Dios sufrió cosas terribles cuando se peleaban por la cabeza de un burro, y era un precio alto y un elemento valiosísimo la cabeza de un burro, los ratones, la cucharada de estiércol de paloma, como no podían agarrar las palomas, la media taza de estiércol de paloma y cosas así. No solo eso, sino así como fue profetizado en Deuteronomio, ellos llegarían hasta ser caníbales. Los muertos que iban cayendo, los iban cortando, iban comiendo, y el canibalismo llegó a tanto que hasta hubo madres que comieron sus propios hijos. Terrible. En este tiempo que estudiaremos más adelante, se produce el evento en que una mujer grita, ¡salve, oh rey! Y él le dice, mira, si Jehová no te puede salvar, menos yo. Él también estaba en el sitio de la ciudad. Y dice, bueno, mujer, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta angustia? Y dice, esta mujer dijo que comiéramos mi hijo y luego nos comeríamos el de ella. Nos comimos el nuestro y ahora ella no quiere cumplir su promesa. Cosas tan terribles así pasaron, pero porque el mismo pueblo de Dios abandonó al Señor y, pensando obtener mucho más, solo Dios apartó su rostro de ellos y sufrieron todas estas cosas. Aquí Ezequiel va a pedir que por favor no se haga esto con él. Dice, y comerás, verso 13, y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo. Era representando esto: comerán su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, ah, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Siendo del linaje de los sacerdotes, Ezequiel había conservado su dieta de los sacerdotes y nunca había entrado en su boca cosa inmunda, sino solo lo limpio, lo establecido para ellos y su alimentación. Verso 15, y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Pues un poquito mejor, porque el Señor se compadeció del profeta Ezequiel y le dice, bueno, no va a ser estiércol humano, use estiércol de bueyes para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento de pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Fue terrible. Todo esto les fue profetizado antes que viniera a ellos, pero ni quisieron oír, ni quisieron hacer caso, sino que cada día más provocaron con sus abominaciones al Señor. Y nosotros no estamos muy lejos de hacer lo mismo. A veces nosotros leemos y decimos, esta gente del Antiguo Testamento, qué desagradecidos, tanto como hizo Dios por ellos, y vea con lo que le pagaron. En el Nuevo Testamento pasa lo mismo. Pasa exactamente igual, y aún hay más ingratitud hoy que en estos días. Hay muchos que cuando están en delicadas situaciones le prometen al Señor muchas cosas, y apenas pasan de esa situación, dice, bueno, Señor, ya se arreglaron las cosas, por allá cuando me encuentren otra como esta, o peor, te busco, o si no, si te he visto, no me acuerdo. Hay más ingratitud hoy, y hay más apostasía hoy, y aún entre los que se dicen cristianos, hay aún más abominaciones que lo que hicieron estos, sino que no queremos muchas veces reconocerlo. Se vive una vida tibia, se vive una vida comprometida, se vive una vida en la cual no hay diferencia entre una vida cristiana y una vida mundana. Prácticamente se ha tomado como un brochazo de cristianismo y parece que algunos simplemente cambiaron de religión. Y hoy se viven tiempos aún, si no peores, iguales a los tiempos que describe el profeta Ezequiel. Por eso el libro de Ezequiel es actual para nosotros, es muy actual. Verso 1 del capítulo 5. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba, toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. El Señor mandó calviar al profeta Ezequiel, completamente rasurada su cabeza, su barba, y le dice, divide en tres partes todos esos cabellos y pésalos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con la espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. ¿Qué quiere decir el Señor con esta parábola? El cabello repartido en tres porciones, una parte quemada en la ciudad. ¿Quiénes serían ellos? Los habitantes de Jerusalén que caerían en medio de la ciudad. ¿Qué parte representa la que es cortada alrededor de la ciudad, los que caerán por la espada? ¿Y qué parte representa los que son esparcidos al viento, aquellos que marcharán en cautiverio, donde Babilonia los repartió, no dejando a dos hebreos juntos? Por eso allí fue donde olvidaron hasta sus nombres, sus familias, el idioma hebreo, y desde allí olvidaron cómo se pronuncia el nombre de Dios. Algunos lo pronuncian Jehová, otros Yahvé, otros Yahweh. El más cercano de todos ellos es Yahweh. Si tú le quieres decir Jehová o Yahvé o Yahweh, el más cercano de esos nombres es Yahweh, pero no podemos realmente decir este es el nombre de Dios, porque los hebreos esparcidos después de esta cautividad olvidaron, fue tanto el olvido del cual hasta hoy se avergüenzan, que hasta olvidaron el nombre de Dios, el nombre que Él un día susurró a sus oídos y que para ellos era el nombre más precioso, más admirable y el más digno de pronunciar sus labios. Y fue tanta su ingratitud que hasta la pronunciación del nombre de Dios lo olvidaron. Qué trágico para el pueblo hebreo. Y qué trágico para muchos que hoy abandonan al Señor y se olvidan de su Dios, su Hacedor. Y dice el verso 3, tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás a la falda de tu manto, y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás, y de allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén que puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos. Aquí no solo piense en Jerusalén, piense en una vida, porque Jerusalén significa morada de Dios. Aquí piense en una vida donde Dios moró o quiere morar, o algún día moró en esa vida, y dice, ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones. Cambió mis leyes y mis palabras, dice el Señor, y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Aun las naciones paganas superaban a la nación de Dios. Así pues ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti. ¡Qué terrible versículo! Sabiendo que hoy en la misericordia de Dios, Él nos dice, yo estoy contigo, no temas. Sabiendo que un día el Señor habló a nuestro corazón y nos dijo, tú eres la niña de mis ojos, si alguien quiere tocarte a ti, primero tiene que tocarme a mí. Tú me eres santo pueblo, linaje escogido, pero ahora poder oír, no porque Dios nos haya dejado a nosotros, sino porque nosotros le dejamos a Él, oír esto del verso 8, así pues ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti. Yo creo que cuando uno escucha esa frase, uno desearía estar muerto. ¿Alguna vez la has escuchado? Ojalá nunca la escuches. Dice aquí, yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente, por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones. Te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Es bueno notar aquí varias cosas. Primera de estas, que el Señor dice: por cuanto has profanado mi